Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 18 de abril de 2024, madre mía, qué palabra acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Estamos oyendo ese discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan, donde Jesús nos dice lo que en otro sitio se había dicho: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Aquí es: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Qué quiere esto decir? Dios ha bajado del cielo a la tierra, el Hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz, se ha hecho uno de nosotros para ser el alimento de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestro ser. Solo Dios puede llenar del todo el corazón humano. Me acuerdo el vídeo que se iban grabando unas chicas en un tratamiento psicológico, pues como tantas personas de nuestra generación sin Dios, que ni idea de todo ese mundo espiritual, y las pobres hechas polvo, un momento dado se dan un atracón y comentan en la cámara: es que tenemos que llenar el estómago porque tenemos un vacío tal por dentro que solo la comida lo llena. Pues no, hija, no. La comida no puede llenar el vacío del alma, solo Dios. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Dios se ha hecho accesible, tan accesible, que no solo ha bajado a un pesebre y ha compartido nuestra muerte, sino que ha hecho alimento. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pero fijaos bien en la última frase: y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. No simplemente es que me alimento de Jesús, sino del Cristo que se ha ofrecido por mí, que ha muerto por mí, mi carne por la vida del mundo, cordero sacrificado. No solo cordero que alimenta así suavemente nuestra alma, sino el cordero que fue desangrado en la cruz. El Hijo de Dios hecho hombre quiere ser el que nos dé la vida verdadera. Y esa vida se prolonga en la eternidad. Por eso lo que el hombre siempre ha buscado es superar la muerte. Lo único seguro en nuestra vida, que es la muerte, nos lo da Jesucristo. Sí, sí, el que coma de este pan vivirá para siempre. Bueno, pues este pan vamos a comer, y lo hacemos en cualquier celebración, aunque esté el sacerdote ahí con dos feligreses, pero hay celebraciones muy especiales, y en Radio María, que estamos, os recuerdo, este año de bodas de plata, vamos a tener una celebración muy especial y ya solo quedan 6 días. Marta Troyano, buenos días. Ya lo sabes, tienes bien apuntada tu agenda, supongo.
Sí, sí, muy buenos días, padre, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, igual que yo me lo he apuntado también en el calendario, les recordamos a nuestros oyentes esta celebración para que ellos se la puedan apuntar y si pueden, pues pueden acudir. Será una Santa Misa que se va a celebrar en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid, en Cuatro Vientos, y que va a estar presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. Y bueno, pues va a celebrar usted, padre Luis Fernando, y otros tantos sacerdotes colaboradores de Radio María. Esta Santa Misa va a ser a las 8 de la tarde. Y para los que les pille un poco lejos y no puedan acercarse, pues la van a poder seguir a través de las ondas de Radio María.
Así que ya sabéis, el miércoles que viene, miércoles 24, ya sabéis que el 24 es nuestro número de especial recuerdo de todas las personas que van haciendo posible este milagro de Radio María, los que lo empezaron hace 25 años y los que seguís haciéndolo posible en el día a día con vuestra oración, con vuestro voluntariado, con vuestros donativos. Siempre el día 24 se ofrece la misa especialmente por los bienhechores espirituales y materiales, pero la semana que viene, además de esa misa de la mañana que se celebra desde esta parroquia donde empezó Radio María, por la tarde nos reunimos, y como nos ha dicho Marta, bajo la presidencia del cardenal de Madrid, don José Cobo, y muchos sacerdotes que ya han anunciado que vendrán a concelebrar, y muchas personas y muchos de los que han vivido estos años, y estáis todos invitados. La parroquia castrense Santa María de la Dehesa es en el barrio Cuatro Vientos, que ayer me decía uno: ah, pero eso es en el centro de Madrid. No, no, eso es la catedral castrense. Es una parroquia de este barrio donde donde está nuestra sede. Por eso después de la misa también subiremos a estar un ratito ahí de confraternidad, tomar algo, el que vea el cardenal nuestras instalaciones, etcétera, etcétera. Pues ya lo sabéis, bien apuntadito. Miércoles que viene, 8 de la tarde. Como dice Marta, los que no podéis viajar, os pilla demasiado lejos, no os preocupéis, que lo emitimos. Pero el que esté por aquí, pues será bonito reunirnos todos en familia, esta gran familia que va haciendo la Virgen María a través de las ondas. Bueno, pues vamos a seguir conociendo cómo formó otra familia, una familia muy importante, la familia de los Carmelitas Descalzos, porque estamos conociendo la vida de San Juan de la Cruz. Vida de San Juan de la Cruz. ¿Recordáis que nos habíamos quedado en ese encuentro providencial, un encuentro que cambió la historia de la Iglesia, entre Teresa de Jesús, que iba fundando sus Carmelos con sus monjas, pero que tenía en su corazón que también se hiciera esa reforma, ese volver una regla primitiva más austera en los frailes? Claro, para eso necesitaba frailes. Y tuvo esa entrevista con el padre Antonio de Heredia, fray Antonio de Heredia, que se ofreció, pero Teresa veía que convenía que además hubiera alguien más joven, porque este, pues sí, estaba bien, un hombre dispuesto, pero ya tenía su edad. Luego un joven, pues buen religioso, pero no lo veía tan dispuesto. Hasta que le hablan de Juan de Santo Matías, que es como se llamaba en aquel momento, en la orden de los Carmelitas Calzados, y ve que sí, que esta es la persona. De hecho, estaba pensando cambiarse de orden, irse a la Cartuja, porque buscaba algo más austero, y Santa Teresa dice, no hace falta que se cambie, esto lo vamos a hacer dentro del Carmen. Bueno, pero que sea pronto. Bueno, que sea pronto. Pasó un año, porque aquello había sido en 1567, a él le faltaba un año de estudios teológicos, aunque ya era sacerdote, y ya llegamos a 1568. A ver cómo nos lo cuenta esta preciosa vida del padre Crisógono de Jesús sacramentado. Ha pasado un año. Es el verano de 1568. Fray Juan de Santo Matías, fenecido el curso escolar, da por terminados sus estudios en la Universidad de Salamanca y regresa a Medina del Campo, en calidad de pasante de las clases en el convento de Santa Ana. Cuando entra en Medina, ya está aquí la madre Teresa, porque recordemos que había ido ahí a hacer una fundación de uno de sus palomarcicos, como decía ella misma. Pues ya se la encuentra allí, al año anterior habían hablado, y vamos a ver qué pasó. La madre Teresa ha llegado el primero de julio, viene de Malagón, ahí también fundó. Al pasar por Ávila, un caballero, don Rafael Mejía, le ha ofrecido para primer convento de descalzos una casita de labranza que tenía en Duruelo, un lugarejo situado al extremo occidental de la provincia de Ávila. Y la madre ha pasado por allí, dando un rodeo para verla. Fue aquello el 30 de junio. Habla a fray Antonio de Heredia y a fray Juan, esos dos frailes, recordad, que les contó a sus monjas, ya tengo fraile y medio, porque Juan de la Cruz era más bien bajito, y entonces con su gracejo habitual, fraile por fray Antonio, medio por Juan, desde luego no por su espíritu de gigante. Pues sí, habla a ambos de lo que va a ser el primer convento de descalzos, y dice, no, es una casa pequeña, portal, cámara doblada, cocinilla, eso es todo. Si pueden resistir allí algún tiempo, ya Dios lo remediará. La madre no oculta nada. Cuando el 30 de junio trazaba a la vista del cortijo la posible transformación en convento, le había dicho otra hermana que iba con ella, Antonia del Espíritu Santo, «Madre, no hay espíritu, por bueno que sea, que pueda esto sufrir. Vos no tratéis de esto, pero el padre Heredia y Fray Juan le aseguran que estarían a gusto aunque fuesen una pocilga, y la madre da por hecha la fundación. No falta más que la licencia de los provinciales del Carmen, el actual y el pasado, a quienes el general Rubeo había comisionado para ello. La madre se encarga de conseguirla y mientras tanto el padre Antonio debe preparar algo para la casa. Fray Juan, sin cargo que le sujete a Medina, puede ir con la madre, que va a fundar su convento de madres carmelitas, a Valladolid. Se va con él las hermanas. Fue un viaje en el que realmente se conocen ya más. Allí al lado de las monjas se informará de la vida que llevaban, la vida de esa reforma descalza, en tanto que llega la licencia de los provinciales para irse los padres a Duruelo. Los días que aún permanece la madre en Medina, está en contacto con Fray Juan. Ella habla a las monjas con encomio. El padre Fray Juan, les dice la madre Teresa a sus hermanas, es una de las almas más puras y santas que Dios tiene en su iglesia. Le ha infundido nuestro Señor grandes riquezas de sabiduría del cielo. La madre les anima a confesarse con el padre Juan. Al mismo tiempo le preparan el hábito reformado. Lo preparan, se lo prueban. Ya no va a ser exactamente el hábito que llevaba como carmelita calzado, le hacen uno que va a ser el que lleven los descalzos. Un día en plena comunidad, la madre Teresa y sus monjas reja adentro y aparece Fray Juan, todavía Fray Juan de Santo Matías, reja fuera del locutorio. Tiene lugar la emocionada escena. El joven carmelita, despojado del fino paño del hábito de la observancia, se viste el de sayal y jerga, y desnudos de los pies, ofrece a la madre la figura penitente del primer descalzo. No es más que un ensayo. Fray Juan vuelve a vestir el hábito primitivo. Vamos resumiendo y de vez en cuando introduzco mis cuñas en esta vida del padre Crisógono. Pues llegó la licencia de los provinciales para la fundación de Duruelo. Por tanto, el primer convento de frailes descalzos en este pequeño lugar, lugarejo de Duruelo. La madre decide que mientras el padre Antonio arregla sus asuntos en Medina y renuncia al priorato, era prior de la comunidad, vaya urgentemente, entre tanto, Fray Juan a preparar esa casa que había cedido ese caballero, don Rafael Mejía. Así que se va Juanito para allí. Toda dilación es peligrosa. Debe entrar en ella cuanto antes, no sea que surja un contratiempo. Una vez iniciada la obra, ya no será tan fácil que se vuelvan atrás e intenten deshacerla. Ya tiene Fray Juan allegadas algunas cosas para el nuevo convento. La madre le dio en Medina utensilios para la iglesia, parte de ajuar para la casa, algún dinerillo correspondiente a la dote de la primera monja que había entrado en Medina. Por su parte, el padre Antonio, que llega estos días a Valladolid para hablar con la madre, trae algunas cosillas, 5 relojes de arena para regular con exactitud la nueva vida conventual, y en el momento en que Fray Juan parte para Duruelo, la madre le da unas estampas de papel y un Cristo que acaba de traer una novicia. Bueno, pues con todo esto, como veis, poquita cosa ya tienen para adornar un poquito las celdas, la iglesuca y empezar esa vida en Duruelo. Se ha despedido del convento del Carmen, próximo a la puerta del campo, y sale de Río de Olmos con la preciosa y liviana carga. Estampas de papel, el Cristo, los dinerillos de la novicia, y lleva también una carta de la madre, Santa Teresa, para el caballero de Ávila, don Francisco de Salcedo, con quien la madre Teresa había tenido mucho trato. Llega allí a Ávila Fray Juan, vistiendo todavía el hábito de calzado. Se entrevista con don Francisco de Salcedo y le entrega la carta de la madre Teresa, seguramente sin saber lo que Fray Juan le dice a este caballero. Pues en esa carta, entre otras cosas, le decía así Santa Teresa: «Hable vuestra merced a este padre, se lo suplico, favorézcale en este negocio, que aunque el padre es chico, de estatura, entiendo es grande a los ojos de Dios. Cierto, él nos ha de hacer acá harta falta, porque es cuerdo y propio para nuestro modo, y así creo que le ha llamado nuestro Señor para esto. No hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran penitencia, aunque a poco tiempo, mas parece le tiene el Señor de su mano, que aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones en negocios, y yo que soy la misma ocasión, que me he enojado con él a ratos, esto es curioso, tenía alguna vez sus diferencias, alguna vez Santa Teresa se enfadaba un poco. Esto es muy bonito, ¿no? Los santos no son bichos raros, pero jamás le hemos visto una imperfección. Ánimo lleva, mas como es solo a menester lo que nuestro Señor le da para que lo tome tan a pechos, él dirá vuestra merced cómo acá nos va». En fin, que le recomendaba a este caballero que ayudara a Fray Juan. Pues así iba a comenzar la reforma de los frailes, de los padres carmelitas descalzos, con este fraile y medio que iban a ir a vivir a esa casuela, a esa casita, a ese, bueno, una alquería en Duruelo, provincia de Ávila. Seguiremos pues viendo estas florecillas, podríamos así decir, como se habló también de los primeros años de San Francisco de Asís, los primeros años del Carmen descalzo. Bueno, pues hemos oído cómo Santa Teresa quiso que sus monjas se confesaran con el padre Juan de Santa Matía, quien llegaría a ser San Juan de la Cruz. Años después lo llevaría como confesor al convento de la Encarnación, donde ella había comenzado como monja y donde se instalaría también. Después ella fue elegida como priora y se llevó al padre como confesor. ¿Cómo era la confesión en ese siglo XVI? Pues ya como más o menos es ahora. ¿Pero siempre se ha hecho todo de la misma forma en este sacramento de la historia de la Iglesia? Pues hombre, lo esencial, sí, claro. Lo esencial es lo que hemos ido viendo en los días anteriores. Para el perdón de los pecados en la conversión está el bautismo. Pero para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo está este sacramento que se basa en cómo nuestro Señor Jesucristo ha prometido y dado a su Iglesia ese encargo y ese poder y ese ministerio. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo, y particularmente lo que leíamos en el capítulo 20 de San Juan: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retuvierais les quedan retenidos». Lo esencial es sencillamente esto: cuando uno se ha apartado de la amistad con Dios por un pecado grave, a la vez que se aparta de Dios, se aparta de ese cuerpo místico en el que había sido introducido por el bautismo. Es a la vez, esto hemos insistido mucho y no vamos a volverlo a hacer una vez más a fondo porque ya lo hicimos, pero siempre hay que tenerlo presente. No hay un hilo directo individualista, cada uno a su aire, que es lo que nos gusta en nuestro mundo posmoderno, ¿no? Yo ya me las apaño con Dios. Hombre, eso tiene su parte de verdad, que hay una relación única y personal de cada uno de nosotros con Dios. Sí, pero esa relación única y personal es dentro de una familia. Cada hijo tiene una relación distinta con sus padres, pero en una familia. Pues hay una familia, que es la familia de la Iglesia, y en esa familia, es una familia organizada, jerárquicamente y donde el Señor, pues a uno les da unas tareas, a otro otras y unos poderes y una gracia especial. Pues bien, a los que están a la cabeza de esa familia, los apóstoles, San Pedro, los sucesores de los apóstoles, los obispos de San Pedro, el Papa, etcétera, les ha dado una capacidad de, entre otras cosas, absolver de los pecados. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Lo esencial, pues es esto, que uno se arrepiente de sus pecados y se lo dice al obispo. Y luego el obispo lo también delegará en sus presbíteros. Pues me he apartado del Señor y me he apartado, he hecho daño al Señor y a la Iglesia con este pecado. Pido perdón, pido volver a la comunión con la Iglesia. Entonces, a partir de ese momento, hay un proceso, que ese es el que ha cambiado distintas formas, ahora veremos en qué sentido, en qué orden se hacen los pasos siguientes, en fin, o qué dimensión, es lo que vamos a ver ahora, pero básicamente es eso, uno se arrepiente, siempre el paso principal es ese, claro, que la persona es consciente de lo que ha hecho mal, pide perdón, y ese perdón lo pide a un representante de la Iglesia, o al obispo, o a su delegado presbítero. Y a partir de ahí hay un tiempo, al principio se ponía, como enseguida veremos, un tiempo de penitencia y cumplida esa penitencia que ayuda a irse separando del pecado, se le da la absolución. Dada la absolución ya vuelve a la comunión con la Iglesia, ya puede participar en todos los actos de la Iglesia llegado a la comunión eucarística, pero primero ese proceso. Eso hoy día sabemos que el orden se ha alterado. ¿En qué sentido? Bueno, pues que se le da ya, si ve, claro, si el sacerdote u obispo ve que el arrepentido no estuviera dispuesto, dice, pues no puede ser. Si ve que está dispuesto, si está arrepentido, le da ya la absolución y cumple después la penitencia. Antes se pedía primero la penitencia y luego ya la absolución. Bien, esto es básicamente el principal cambio y otros que ahora iremos viendo. Lo esencial siempre es el arrepentimiento, el acudir a la Iglesia, el obispo, el presbítero, la absolución de la Iglesia, la penitencia, que puede ser antes o después de la absolución. Pero todo esto vamos a verlo ahora ya con más detalle. Porque el siguiente número, el que nos tocaba, el 1447, resume esta historia de este sacramento. Viene en letra un poquito más pequeña, quiere decir que, hombre, que esto no es esencial para nuestro día a día. Pero es bueno que sepamos esta historia para que veamos cómo en la Iglesia lo esencial permanece, pero luego muchas veces hay cosas que cambian. Y en este sacramento es indudable. Los cambios son llamativos hasta el punto de que si uno no estudia esto a fondo le puede dar la impresión de, uy, ha cambiado mucho. Bueno, no tanto. Vamos a verlo. Primero, leyendo este número, que claro, hace un resumen, pero luego vamos a verlo con calma. Y de hecho, os recuerdo que ya tuvimos, se emitió en el programa En torno al catecismo, una conferencia de un gran teólogo ya fallecido, el padre Cándido Pozo, que tenía esa capacidad de sintetizar con profundidad y a la vez con claridad la historia de este sacramento, y se la tenéis accesible. Pero bueno, también nosotros lo intentaremos. Después de leer este número, pues lo iremos explicando y si no da tiempo y a todo, pues ya seguiremos. Pero ante todo, Marta, leemos cómo resume el catecismo en el número 1447, cómo ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia el ejercicio de este sacramento.
A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días.
Bien, pues este es el apretado resumen que el Catecismo en el número 1447 nos hace de la forma en que se ha ido ejercitando este sacramento de la penitencia. Pero vamos nosotros a profundizar porque iremos también aprendiendo otros aspectos prácticos y útiles de cada forma en que se ha hecho, pues aplicaciones para nuestra vida, para hacer mejor también nuestras confesiones. Y vamos a servirnos, por un lado, del resumen que a su vez, pero más ampliado que esto, hace Monseñor José Rico Pavés en una obra de formación, y luego, por otro lado, de una conferencia que el propio Padre Pozo tuvo en unos congresos que se hacían hace años, en el CETE, el Centro de Estudios de Teología Espiritual de Toledo, que donde más ampliamente que la conferencia a jóvenes que emitimos, pues lo explica. Iremos un poquito cogiendo de aquí y de allí, y ya digo, con la intención no simplemente de, bueno, tener una erudición, que siempre es bueno conocer estas cosas, sino que veremos que esto nos da también, nos va a hacer pensar para nuestra vida. A ver, aquí ese número de catecismo lo resume mucho, pero podemos distinguir tres etapas en el sacramento de la penitencia. Los primeros siglos, más o menos hasta finales del siglo VI. Y ahí es lo que se habla, esa penitencia antigua o canónica. Estaba todo muy canónica porque estaba todo muy regulado, como se hacía por lo menos a partir del siglo III, lo conocemos bien, claro. Los primeros siglos, esos tiempos de persecución, hay muy poca documentación y no tenemos tantos datos, pero ya se ve que debía ser más o menos lo que luego fue cuajando, ya digo, ya cuando se conoce más las cosas a partir del siglo III o IV, y que se va a mantener más o menos hasta el siglo VI. Penitencia antigua, penitencia canónica. Luego hemos oído hablar de esos monjes irlandeses, y ahí se habla de una penitencia más privada, pero que se le suele llamar penitencia tarifada, porque había unos libros que indicaban, sugerían, daban una orientación a los sacerdotes para la penitencia a imponer según los pecados que fueran. Durante un tiempo van a convivir estas dos formas de penitencia, más antigua, canónica, más pública, y esta más privada, esta penitencia tarifada, pero esta acaba triunfando, esta segunda. Y este será más o menos el sistema que desde el siglo VII se va extendiendo, más o menos hasta el siglo XIII, que va, pues lo esencial ya va a ser eso, pero va a ir evolucionando hasta la situación actual. Y ahí será importante también lo que enseñe el Concilio de Trento frente a las desviaciones que vinieron de Lutero, de todo ese mundo protestante. A ver, ¿cómo fue esa primera etapa, esa penitencia antigua o canónica? En primer lugar, antes de entrar directamente a este sacramento, recordemos, claro, la primera penitencia, aquellos que se convertían de adultos, obviamente era prepararse al bautismo. Por tanto, penitencia bautismal, había que prepararse, ¿eh? Había todo un tiempo, no es me bautizo y ya está. No, un ciclo catecumenal y luego después del bautismo, para los pecados leves, pues la penitencia iba por el camino del que hablamos en su momento, de la oración, del ayuno, de la limosna. Pero ¿qué pasaba si había pecados graves? Siempre se hablaron, aquí lo mencionaba también el catecismo, de tres pecados graves por excelencia, y luego todos los demás de que habla San Pablo en sus cartas cuando da esas listas de pecados, ¿verdad? Pues más o menos se relacionaban con ellos. Pero esos tres, esa tríada de pecados graves, se recordaba mucho en los primeros siglos. La idolatría y en general lo que sería el pecado contra la fe, del rechazo de la fe católica, de la falta de fe en el Dios uno y trino, idolatría, homicidio, y ahí un poco en general los pecados contra el prójimo, y adulterio, la infidelidad en el campo de la moral sexual. Pero ya digo que cada vez se fue relacionando más y viendo también como pecados graves, pues tantos de los que, bueno, en primer lugar lo que está en el decálogo y luego pues también lo que aparece en las cartas de San Pablo, muchas veces unas listas largas de una serie de inmoralidades. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con esos pecados graves cometidos después del bautismo? Bien, pues ya cuando vamos conociendo el proceso y lo que ocurría, pues nos encontramos con esto, que el penitente que lo había cometido es un pecado grave y se arrepentía, acudía al obispo. Al principio, que sepamos, porque ya digo, claro, faltan, no hay muchos documentos de entonces, pero parece que solo el obispo tenía la potestad de perdonar los pecados. Si lo vemos en la tradición apostólica de inicios del siglo III, ahí en la oración de consagración del obispo, una de las cosas que se pide es que con el espíritu del supremo sacerdocio tenga la potestad de perdonar según tu mandato, se le dice así al Señor. A partir del siglo III tenemos ya más claro todo el proceso. Lo tenemos, por ejemplo, en San Cipriano de Cartago. Básicamente había tres momentos. La persona arrepentida iba al obispo, y que pronto delegará también la posibilidad en los sacerdotes, y confiesa, ojo, confiesa privadamente su pecado. Aquí es donde a veces algunos ha hecho un lío. Una cosa es que fuera público, en muchos casos que alguien entra en el orden de los penitentes y que hace penitencia pública, pero no quiere decir que dijera qué pecado había cometido. Otra cosa es que fuera un pecado público. Entonces, claro, pues sí, este ya se sabe que ha hecho tal cosa. Bueno, pero no es que uno confiesa públicamente si es una cosa privada. De hecho, hay textos donde eso se prohíbe. El caso es que confiesa al obispo y el obispo le dice, bueno, pues tienes que hacer tal penitencia. X tiempo vas a estar en el orden de los penitentes. Ingresa en el orden de los penitentes. Ya veremos esto cómo es. Segundo, hay que cumplir la penitencia. Y menudas penitencias. Y menudo tiempo. Madre mía, no tiene. Ahí donde uno ve la gran diferencia con nosotros. Una reza una Ave María o tres Ave Marías y tal. Madre mía. Pues 3 años vas a estar. Uf, cumplimiento de la penitencia. Y ya, acabado el periodo de penitencia, se ha hecho como Dios manda, y no hay que olvidar lo que os decía antes, apliquémoslo a nuestra vida. Eso no es así porque sí, ala, tienes que cumplir la penitencia. No, es para que realmente el penitente tenga ese proceso de detestación del pecado. Porque muchas veces el problema es, sí, yo me arrepiento, pero bueno, en el fondo sigo atraído hacia eso. No, no, si te pasas ahí varios años haciendo penitencia, verás tú cómo se te pasan las ganas de volverlo a repetir. Una penitencia que sea realmente medicinal, que vaya contra eso que has hecho. Eso es lo que, claro, cada sistema, cada modo tiene sus pros y contras. Hay aspectos de esto primitivo que hoy decimos, madre mía, esto hoy día no sería posible, pero hay aspectos que son buenos, y uno de ellos es este, que quizá no deberíamos, y ahora lo digo ya en cuanto a sacerdote, ¿no? Pues a veces penitencias tan insignificantes que hasta qué punto pues ayudan a separarse del pecado. Bueno, ingreso en el orden de los penitentes, cumplimiento de la penitencia, y ya, cumplido ese tiempo, la reconciliación del penitente con una oración que realiza el obispo o luego ya también el sacerdote. Y tenemos, por ejemplo, una carta de San León Magno. San León Magno, una carta fechada en el año 452. El Papa León Magno recuerda la necesidad de la mediación del sacerdote, que es lo que nunca ha cambiado. Eso es lo que siempre ha estado claro, es que el perdón del Señor para los pecados cometidos después del bautismo siempre implica esa mediación eclesial. Decía así el Papa: la múltiple misericordia divina de Dios proveyó de tal modo las caídas humanas que la esperanza de la vida eterna pueda restaurarse no sólo con la gracia del bautismo, sino con la medicina de la penitencia. Y así pudieran obtener la remisión de sus crímenes quienes, al profanar los dones de la regeneración, se habían condenado por su propio juicio. Pero de tal modo ordenó los remedios de la divina bondad que sin las súplicas de los sacerdotes no se puede obtener el perdón de Dios. Sin esa oración, sin esa mediación del sacerdote, no se puede obtener el perdón de Dios, porque el Señor así lo ha establecido. Igual que la Eucaristía no cae del cielo, sino por la actuación del sacerdote al celebrar la Santa Misa, el perdón también Jesús lo quiere dar con esa mediación del sacerdote. También tenemos pronto, también en el propio San León Magno, en otra carta, algo muy importante, que eso sí creo que lo sabemos todos, eso no, también se ha mantenido siempre, y es el sigilo sacramental, el derecho de los penitentes a que la confesión de sus pecados permanezca en secreto. Claro, repito, otra cosa es, si era un pecado público, pues es público. Pero si es privado y lo confiesa el penitente, el sacerdote o el obispo no puede decir nada. Y de hecho, en la normativa actual, si cometiéramos ese gravísimo pecado de revelar un pecado, uno queda excomulgado, ni más ni menos. Pero en otros tiempos era todavía peor, dice esta carta. Yo decido que también se destierre absolutamente aquella iniciativa contraria a la regla apostólica que algunos han tomado con una usurpación indebida, según me he enterado. No sabemos, o al menos yo no lo sé, dónde había habido algún tipo de abusos. Y dice, me refiero a la penitencia que piden los fieles, que no se lea públicamente la lista detallada de los pecados de cada uno. Se ve que en algún sitio pues se decía, bueno, que entra en el orden de los penitentes fulanito tal, por haber hecho esto, dice el Papa, no, basta indicar a solos los sacerdotes en confesión secreta las culpas que hay en la conciencia. Así pues, queda claro, esos primeros siglos, necesidad de confesar los pecados al obispo o al sacerdote, pero confesarlo en privado, con secreto. San Agustín dice que nadie piense que puede tratar a escondidas con Dios porque su acto haya sido un acto a escondidas, diciendo para sí mismo, Dios lo sabe, Dios me perdona porque hago penitencia en mi corazón, no tendría ya sentido aquello que se dijo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, y se habría dado sin motivo las llaves a la Iglesia de Dios. O sea que San Agustín ya entonces, siglo V, ya a los que hoy día decían, no, yo me confieso con Dios, ya les decía, pues no, chico, no, entonces no tienes fe en Jesucristo y en su Evangelio. Porque entonces esas palabras que Jesús dijo de lo que desatéis en la tierra se las desata en el cielo, tú ya lo desatas por tu cuenta, tú ya te absuelves a ti mismo. ¿Quién te ha dicho a ti que se puede hacer esa así directamente? El Señor lo ha hecho así, así lo dice ya San Agustín. Bueno, vamos a quedar un momento invocando esa misericordia de Dios, dándole gracias de este sacramento, que por favor no lo miremos nunca, como ya lo hemos visto en otros días y hemos oído testimonios de algunos de vosotros, ¿no? La gran liberación que nos da, la gran paz que nos da este sacramento, pero hagámoslo bien, invoquemos la misericordia divina y recibámosla a través de este sacramento de la misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Sentir
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Bueno, pues estamos viendo la primera etapa de cómo se ejercitaba este sacramento, esa etapa de la penitencia canónica de la Iglesia antigua. Primero, el arrepentimiento, confesarlo al obispo o al sacerdote, el cual impone una penitencia, y se incorporaba el penitente a un orden, es decir, a un grupo de personas dentro de la Iglesia, se le imponían las manos, se incorporaba a un orden de penitentes. Esto, evidentemente, ya en toda la Iglesia extendida de Oriente a Occidente, tenía sus diferencias en unos sitios u otros, porque en algunos sitios se ponía incluso, en algunas, al menos en las antes de las celebraciones eucarísticas, algunos, pues los que estaban en ese orden se quedan fuera con un hábito de penitencia. Han perdido ciertos derechos como miembros de la Iglesia, ante todo, participar en esa celebración eucarística en mayor o menor grado y siempre, por supuesto, en el sentido de no poder comulgar, pero incluso otras cosas tampoco podían, no podían participar en la procesión de ofrendas o ni siquiera quedarse en la misa, estar en ella o al menos solo en la parte de la liturgia de la palabra. Entonces hay un tiempo que era largo, generalmente, dependiendo, claro, también del pecado, pues la penitencia sería más o menos larga. Y un tiempo que no era simplemente, bueno, pues estar ahí y rezar algo, sino ayunos, limosnas, diversos ejercicios de oración, penitencias, renuncia a algunos oficios públicos, algunos ministerios eclesiales, en fin. Y a veces, como decíamos, en un lugar separado. Aquí hay, ya digo, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay sitios de Oriente en que se distinguían varios grupos, varios grados dentro de este orden de penitentes. Los flentes, es decir, los que lloran, que estarían pues así más, pues eso, llorando, ¿no? Pues los audientes u oyentes, estos son los que permanecían en la puerta de la Iglesia, escuchaban la palabra divina, escuchaban lo que llamamos hoy la liturgia de la palabra, y ya cuando iba a empezar el ofertorio, pues ya se tenían que salir. Los sustratios reclinados, que estaban dentro, pero de rodillas, y los consistentes o levantados, que ya podían estar de pie. Bueno, distintos grados, pero esto no era en todas partes. ¿Cómo termina este periodo penitencial? Con una solemne liturgia de reconciliación. Los que estaban en ese grupo, en ese orden de penitentes, bueno, pues ya han hecho penitencia X tiempo, entonces sois readmitidos a la plena comunión con Dios y con la Iglesia. Y se hacía una oración, un gesto, no podía ser la imposición de manos. ¿Cuándo eran readmitidos? Pues cuando se hace de esta manera comunitaria, tenemos datos de en Roma Jueves Santo y en España el Viernes Santo. Por supuesto, si había peligro de muerte, no se esperaba esas fechas, sino que se hacía en el peligro de muerte, eran ya readmitidos a la comunión de la Iglesia y a la comunión eucarística. Una liturgia penitencial en la que, como digo, se imponían las manos por parte del obispo o del presbítero y una oración sacerdotal con distintas variantes en las diferentes liturgias. También hoy, como sabéis, el sacerdote extiende su mano derecha o las manos sobre la cabeza del penitente y reza una oración. Esta es la primera etapa de la penitencia, esta penitencia de la Iglesia antigua. Claro, no hay que olvidar una cosa, era muy exigente, pero no hay que olvidar que es que en esos primeros siglos ser cristiano, pues uno sabía que estaba siempre en peligro de muerte, porque es la época en que intermitentemente hay persecuciones del Imperio Romano. Vamos a entonces a fijarnos un poquito más y ya seguiremos en lo que implica este sistema, ¿no? Primero, la admisión del pecador a la penitencia. El pecador, consciente de su pecado, pide penitencia al obispo o a su delegado, el presbítero. El pecador recibe esa penitencia, la acepta. Si el pecado es público, el pecador podía ser acusado por otro, por aquello que dice el Evangelio, ¿no? Tu hermano peca, díselo en privado y en otro caso díselo a la Iglesia. O si no, pues si él no lo hace, pues es el obispo, puede él tomar la iniciativa de imponer la penitencia, pero repito, si el pecado es público. Pero ojo, no confundamos nunca el que la penitencia pudiera ser pública con que la confesión lo tenga que ser, porque si el pecado era privado, ya hemos dicho, entonces no se podía indicar públicamente. Eso hay algunos que se han hecho ahí un lío con ese tema. Lo importante de este sistema para nosotros es que se cumplía la penitencia antes de recibir el perdón. ¿Por qué digo aplicación a nosotros? Porque debemos tomarnos en serio que cuando uno se arrepiente, tiene que hacer ese ejercicio de distanciarse del pecado. Y en este sentido también, pues muchas veces los sacerdotes, hoy nos hemos ido, cada sistema tiene sus pros y contras, hoy nos hemos ido quizá al extremo de unas penitencias muy livianas. ¿Hasta qué punto ayudan de verdad a esa irse separando del pecado? Hay que intentar que la penitencia tenga que ver con ese pecado. Pues pierdo el tiempo viendo la tele. Bueno, pues mira, vas a hacer penitencia, mira, X tiempo, solo vas a ver tal, puedes 10 minutos o lo que sea, ¿no? Algo que tenga que ver con la penitencia. Pero en cualquier caso, que nos demos cuenta de que es importante este poner de nuestra parte, luchar contra ese punto concreto que me lleva al pecado. Había ese cierto sentido de excomunión, porque quedan limitados los derechos del cristiano, están atados, lo que ataréis en la tierra, están atados hasta que sean desatados por la reconciliación. En ese orden de penitentes están atados. Hay sitios en que no pueden participar en la procesión de ofrendas del ofertorio. Y por supuesto, es curiosa la equivalencia, ¿no? La procesión de ofrendas se consideraba oblación pública de la Iglesia. Bueno, pues es oblación pública de la Iglesia. Y esta persona está públicamente en un orden de penitentes, pues no puede hacerla. A veces, como hemos dicho, se les imponía algún hábito especial, como llevar un cilicio de pieles de cabra, y luego ya hemos dicho también distintos grupos de penitentes en Oriente. Esos que decíamos antes, los que lloran, estaban fuera de la Iglesia, en el atrio, llorando. ¿Qué quiere decir llorando? Pidiendo a los fieles que entraban en la Iglesia que rezaran por ellos. Yo no puedo entrar, pero rezad por mí, por favor. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Reconozco que soy pecador y pido a los que entran. Es que ya digo, entonces se tomaban las cosas bastante en serio. Los oyentes, pues como los catecúmenos, podían oír la liturgia de la palabra. Pero terminada la liturgia de la palabra, ala, ya podéis saliros. Los postrados, hemos dicho, que asisten a toda la liturgia, pero de rodillas, como signo de penitencia. Y luego, los que están en pie, están en toda la celebración, están en pie, pero no pueden comulgar. No, ni tampoco hacer la procesión de ofrendas. Y la comunidad entera ruega por ellos. Finalmente, realizada la penitencia, se imponen las manos con una oración de perdón, el obispo o el presbítero, y entonces se da la paz con la Iglesia. Se llamaba así, ¿eh? La paz con la Iglesia, plena comunión con la Iglesia. Recordemos, como la Iglesia es el cuerpo místico, es también plena comunión con Dios nuestro Señor. Ya podéis comulgar. Y ojo, que esto no lo hemos dicho. Esta reconciliación así pública normalmente se concedía solo una vez al año. En Roma el Jueves Santo, sí, eso sí lo hemos dicho. En Milán quizás el Viernes Santo, en España ciertamente el Viernes Santo. Y por cierto, esto no lo he dicho, a la hora de nona, Viernes Santo a las 3 de la tarde, pues es la hora en que Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Pero también siempre que fuera necesario, en peligro de muerte. En peligro de muerte incluso, esto es el Concilio de Nicea, el 325, insistió en que al moribundo, aunque no haya hecho la penitencia completa, se le dé la penitencia, eso sí, se le dé la absolución, perdón. Eso sí, si luego se recupera, tiene que acabar de completar la penitencia. Bueno, esto tenía la ventaja de que uno se tomaba más en serio que hay que luchar contra el pecado, que hacía ese tiempo de reparación, de irse separando del pecado, tenía el peligro de que era tan duro que muchos decían, madre mía, pues mejor me aguanto hasta el final de la vida. Y otras cosas que veremos, que porque lo que no hemos dicho, lo vemos ya el próximo día, porque esto hay que verlo con calma, es que generalmente, en esos primeros siglos, solo se hacía, este proceso solo se permitía una vez en la vida. Si luego volvías a recaer, pues ya solo te quedaba pedir la misericordia de Dios o en todo caso recibirla a la hora de la muerte, pero ya el resto de la vida sin poder comulgar. No está mal, ¿eh? Uno dice, madre mía, bueno, bueno, todo tiene, ya digo, su pro y contra, y bueno, el Espíritu Santo vio que eso sería bueno a los primeros tiempos y luego ya no era tan bueno, y por eso la cosa fue evolucionando a otro sistema. Pero bueno, seguiremos viendo, profundizando en cómo era esta primera etapa y cómo se pasó al sistema de la penitencia que hemos llamado tarifada, que venía de esos monjes irlandeses. En cualquier caso, pidamos al Señor su gracia, su misericordia, que luchemos contra el pecado y que si caemos en él, hoy día lo tenemos mucho más fácil, pero tomemos en serio, que no, ah, me arrepiento, me confieso. No, no, eso no vale. Tiene que ser con arrepentimiento, contrición verdadera y lucha contra el pecado. Eso sí, pues hoy día, pues no una vez en la vida, todas las veces que nos haga falta, pero siempre que lo hagamos en serio. Ya lo seguiremos viendo. Demos gracias al Señor. ¿Tenéis alguna pregunta, algún testimonio de este u otros temas? Pues aún queda algún minutillo.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
Tú has muerto por mí y has resucitado para siempre. ¿Tenemos alguna llamada, Marta?
Sí, justo estaba hablando con esta oyente. Dice que fue a una parroquia que celebraron en Semana Santa una celebración de reconciliación comunitaria y que el sacerdote les dijo que con eso bastaba y que en realidad la confesión era como decir cuatro tontadas. Claro, la señora dice que a ella eso no le pareció nada bien, dice, porque claro, lo que se está promoviendo en algunos sitios es que la gente no vaya al sacramento de la confesión, sino que acudan a esta celebración una vez al año y que ni siquiera se puede dar la solución, claro. Dice, claro, entonces es un poco contradictorio que en algunos sitios estén promoviendo esto.
Bueno, obviamente yo no puedo hablar de lo que pasó ahí porque no lo sé y no sé si he entendido bien lo que nos dicen. Pero bueno, lo que podemos hacer, como siempre, es hablar en general. Y en general es que ciertamente ese aspecto comunitario de la penitencia, justo acabamos de ver, que era muy importante en la Iglesia primitiva, pero ya hemos dicho, ¿veis? Por eso he dicho que hay que distinguir que la penitencia fuera pública, que la confesión fuera privada. Esa dimensión comunitaria de la penitencia, que es verdad, que luego se ha perdido bastante, no excluía de ninguna manera que lo primero era la confesión privada. Por tanto, el que en los últimos tiempos se haya dicho, hombre, son buenas esas también de vez en cuando hacer celebraciones comunitarias para que nos demos cuenta de esa otra dimensión, ¿no? Que con la iglesia, perdón, con el pecado hago daño a los hermanos, hago daño a la iglesia, por tanto es bueno que juntos recemos, que hagamos un examen de conciencia juntos, que nos arrepintamos, pero después cada uno se tiene que confesar. Y en esos primeros siglos era lo primero, la confesión privada. Por tanto, si hemos entendido bien que sin necesidad, que hay casos especialísimos, como ya veremos en su momento, ¿no? Que de cercanía a la muerte, o bueno, que en unas situaciones especiales, que es imposible de la absolución de cada uno, bueno, puede haber un momento de una absolución colectiva y luego uno tiene que confesarse, pero son casos muy especiales. El hacer eso como algo normal en una celebración comunitaria, ya hemos hecho todo junto, hemos pedido perdón, no hace falta que confese ya hasta el año que viene. Pues desde luego, evidentemente, eso no es de ninguna manera lo que dice la Iglesia. Si así se ha hecho, pues mal, como tantas cosas que por desgracia hacemos mal. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, ya digo, a figurar algo concreto. Nos ha llegado más cosas, pero es que se nos ha ido el tiempo. Así que tomamos nota, lo dejamos apuntadito para la semana que viene, en la que os recuerdo que hay una cita muy especial el miércoles 24, 8 de la tarde, 7 en Canarias. Si alguien de Canarias se coge un avión, estupendo. Entonces a las 8 de la tarde en la misa en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa. Y los demás, pues podéis conectaros a esa celebración eucarística a dar gracias a Dios por las bodas de plata de Radio María. Pero el que pueda venir, pues ya sabe que está invitado a la parroquia Santa María de la Dehesa el miércoles que viene, 8 de la tarde. Celebración concelebrada por muchos sacerdotes y presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.